Chao. Nos escuchamos. Chao.
Nos vemos la próxima semana. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El Partido Republicano condenó el incidente que afectó a la diputada Javiera Rodríguez, a la diputada en la Universidad de Chile. La información la tiene Ignacio Mabe.
El Partido Republicano condenó los hechos de violencia que afectaron este martes a la diputada Javiera Rodríguez durante una actividad realizada en la Universidad de Chile. A través de una declaración pública, la colectividad afirmó que las diferencias políticas deben expresarse mediante el diálogo y los argumentos, rechazando cualquier tipo de agresión o intimidación contra quienes piensen distinto. Desde el partido señalaron que la violencia política no puede normalizarse y emplazaron a todos los sectores políticos a condenar este tipo de situaciones con claridad, independiente de las posiciones ideológicas involucradas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades universitarias a adoptar medidas frente a los responsables y garantizar que las casas de estudio continúen siendo espacios destinados al debate democrático, la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Bio Bio, la radio.
Una de las que afectó a la diputada del Partido Republicano esta tarde en dependencias de la Universidad de Chile. Y vamos a pasar a revisar información policial. Diversas autoridades dieron inicio a una masiva ronda policial en el país. Contacto a esta hora con uno de nuestros móviles en la capital, Jaime Sepúlveda.
Acá frente al Palacio de la Moneda fueron distintas autoridades y quienes dieron inicio a la implementación de la ronda impacto, ronda de seguridad que se va a generar dentro de las próximas horas a lo largo de todo nuestro país. De acuerdo a lo que se detalló, son más de 5.000 los efectivos policiales, hablamos de carabineros y de la policía de investigaciones, quienes se van a desplegar en distintos puntos críticos de distintas comunas y, como lo mencionábamos, a lo largo de todo el país, para atacar distintas incivilidades que están relacionadas con distintos delitos, pero también situaciones migratorias de personas extranjeras que puedan estar en estos instantes y que van a ser controladas por las policías. Tanto el ministro de Seguridad Pública, el delegado presidencial metropolitano, el general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones destacaron esta intervención policial que ya comenzó y que se va a extender hasta aproximadamente las 23 horas. Ya se espera que la jornada del día de mañana se generen los respectivos balances, pero las autoridades concluyeron en algo de la importancia de estos planes de sacar directamente a carabineros a la calle y a la policía de investigaciones a estos denominados puntos críticos para así dar tranquilidad a la ciudadanía. Bio Bio, la radio.
Decretan medidas cautelares por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel. A esta hora el contacto es con Radio El Carbón de Ilota. José Manuel Lagos, te escuchamos.
Sí, porque el Tribunal de Garantía de Coronel ha decretado la prisión preventiva para dos adultos, la internación provisoria para tres adolescentes y el arresto domiciliario total para uno de estos menores en el marco de la investigación por robo con homicidio consumado y robo con homicidio frustrado por los hechos sucedidos hace ya una semana al interior de la casona de huéspedes del sector Maule de Coronel, cuando se produjo el asesinato de una adulta mayor de 65 años, quien cuidaba este predio junto a su esposo, un adulto mayor de 72. Recordemos, este último logró sobrevivir a los múltiples ataques con arma blanca el pasado 22 de mayo. Se está discutiendo ahora el plazo para el desarrollo de la investigación, pero reiteramos, se ha decretado la prisión preventiva para los dos adultos involucrados, imputados en esta causa, 18 a 20 años, el mayor de nacionalidad colombiana, internación provisoria para tres adolescentes y arresto domiciliario total para un menor de edad. En Coronel, Radio El Carbón.
El Departamento de Análisis Criminal de la Fiscalía de O'Higgins y la Policía de Investigaciones desbarató un clan familiar que comercializaba droga en dos comunas de la región. La información la tiene Roberto Rojas, de Radio Bio Bio en Rancagua.
Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía de O'Higgins y la PDI logró la detención de cinco personas, las que comercializaban droga en la comuna de Mostazal y Codegua. Los detenidos son parte de clanes familiares los que compraban la droga en Santiago y luego la vendían en las comunas mencionadas. Se logró incautar municiones, armas y más de 8 kilos de droga. Además, en esta investigación se logró detener a un sujeto acusado de herir con arma de fuego a una persona que no cumplía con el pago de la venta de la droga, apropiándose de la misma o del dinero de la venta. En la región de O'Higgins, Bío Bío, La Radio.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial y bruma a esta hora. La temperatura es de 10 grados y la humedad alcanza el 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, La Radio, presentó El Informador.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
La ceremonia más importante de la música chilena tiene un lugar reservado para ti. Premios Pulsar 2026.
Conoce a los ganadores y ganadoras en más de 25 categorías y disfruta shows exclusivos junto a
Javiera Mena, Sinaca, Tesalón, Camila Moreno, Javiera Parra y muchos artistas más.
Jueves 4 de junio a las 20 horas, gala inaugural.
Y el domingo 7 de junio, la previa a partir de las 17 horas y la gala final desde las 18:30 horas.
Sigue todos los detalles de la premiación más esperada del año solo por Bio Bio, La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en página7.cl.
Premios Pulsar 2026. Organiza SCD. Invita Bio Bio y página7.cl.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hoy, en La Radio, con Julio Sánchez.
9 de la noche con 10 minutos, estamos de regreso haciendo hoy en la radio, hacerle la invitación para que nos escriban ahí al número de WhatsApp, más 569-9207-888. Oiga, tenemos una invitada estelar a esta hora, fíjese que está presentando dos proyectos, dos obras, Proyecto Villa y Los Invasores. Fue ministra de Cultura, una de las actrices más recordadas, queridas además, de nuestro país. De verdad que un honor tenerla aquí en nuestro programa, la gran Paulina Urrutia. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Gracias, Pauli. Julio, muchas gracias por la invitación aquí. Me sacaron de la cama. Me sacaron del teatro porque estábamos ensayando. Y a lo último, porque la próxima semana estrenamos Los Invasores en el Teatro Nacional, el Teatro de la Chile, que queda en el centro. Estamos muy tranquilos, nerviosos, ¿cómo se dice? Muy entusiasmados, una obra que conmemora los 100 años del nacimiento de Don Egon Wolf y sus 10 años de la partida, ¿no?, que nos dejó.
Oye, paréntesis, estamos conversando fuera de micrófono, tú eres una mujer más matinal que nocturna.
Sí, claro, definitivamente, sí. Pero la naturaleza con el oficio nunca ha coincidido mucho, porque la verdad es que todo el mundo del teatro, todos los artistas funcionamos ya teniendo funciones. Imagínate, nosotros vamos a terminar como a las 9 de la noche, termina la obra, y de ahí uno queda con una cantidad de adrenalina adentro del cuerpo que... Bueno, por eso es que se dice que somos bohemios, porque en realidad es imposible después de una función ir a acostarte, ¿cachai? Es necesario conversar, hablar, y bueno, se da una situación muy especial porque nosotros acabamos de terminar Proyecto Villa en el GAM, recién tuvimos dos semanas de funciones, desde el 14 hasta el 24 de mayo.
¿Terminó, digamos?
Terminamos. Y fue una temporada maravillosa porque estuvimos llenos, agotados todas las funciones. Y bueno, por esas cosas del destino y de la vida mágica, hacía 3 años atrás hicimos en el mismo periodo de tiempo una temporada que lamentablemente no pudimos terminar porque falleció Augusto.
Sí, claro, estaba en otro proceso.
Exacto. Entonces fue muy bonito porque nos llamó el GAM para hacer una nueva temporada. Coincidió en las mismas fechas, pero esta vez la completamos. Tuvimos 8 funciones en 2 semanas,
lleno.
Y lo más bonito es lo que se produce, porque es una obra que no es tradicional. Se juega con el espacio, el público va siguiendo las escenas, participa del espacio escénico. Bueno, fue muy especial. Y ahora estamos con un montaje dirigido por Marcelo Leonard, donde está Jaime McManus, está Nicole Vial, está también Gabriel Cañas y yo, en el Teatro Nacional con Los Invasores, que parte el próximo miércoles 3, con funciones desde de miércoles a sábado a las 19:30 horas en el Teatro Nacional, que queda a un costado de La Moneda, en el Banco Estado, en la Galería Antonio Varas, Metro Universidad de Chile. Y es una obra que se estrenó en el año 63, y la estamos remontando de una manera muy moderna, que esperamos que la gente vea lo que es un montaje clásico. Es un clásico contemporáneo nacional.
¿De qué habla?
Habla de... Bueno, esta obra se ha montado varias veces y casi siempre tiene como propuesta, siempre como un enfrentamiento de clases sociales. Pero la verdad es que nosotros en nuestro montaje no lo hacemos así. Hacemos como yo creo que fue siempre el espíritu de Don Egon, es una obra existencialista y es una obra que habla de Chile y de los temores que tenemos de lo que no conocemos o de aquellos que son diferentes a nosotros.
¿Y es un drama? ¿Es una comedia? ¿En qué transita?
Es un drama. Yo diría, más que drama, yo diría que es una obra de suspenso.
¿Es una obra de suspenso?
Porque en el fondo nos enfrenta con nuestros propios miedos, rabias y, sin lugar a duda, dolores. Es una obra en donde el protagonista es Meyer y nosotros, todos los demás personajes que rodeamos a este personaje principal, somos como expresiones de él mismo y él se va confrontando con cada uno de nosotros. Es muy entretenida, es una obra muy inquietante y creo que está montada en esta ocasión de una manera que también va a hacer que el público se sienta parte de estos fantasmas que asolan cuando uno se enfrenta a lo desconocido y a lo que le teme.
Van a estar casi un mes ahí en casa.
Exactamente, vamos a estar un mes exacto, todo junio, que son las temporadas que hace el Teatro Nacional. Es un montaje que cuenta con el apoyo de fondos públicos, que es justamente para montar clásicos en diferentes teatros. Y en este caso vamos a montar un clásico nacional de la mano de Don Egon Wolf, que en el caso mío fue mi profesor de dramaturgia, sí, histórico, durante los años que yo estudié en la Católica, también profesor del director de la obra, que es Marcelo Leonard, y del protagonista, que es Jaime McManus. Y estamos en La Chile, que es donde se estrenó por primera vez en el año 63 con la dirección de Víctor Jara. Así que sí, es muy emocionante, muy emocionante estar ahí. En el caso mío, ya con Proyecto Villa, volviendo al teatro, así que...
¿Proyecto Villa de qué trata?
Proyecto Villa es un proyecto que mezcla arquitectura, creación audiovisual y teatro, pero de una manera diferente en el sentido de que es performático. ¿En qué sentido? En que se arma una casa piloto con pedacitos de casas que se utilizaron como casas de tortura durante la dictadura en nuestro país, que fue un fenómeno muy, muy especial durante los años más oscuros de nuestro pasado reciente. Lo digo porque eso ya tenía un principio de ocultamiento desde una política sistemática por parte del Estado de ejercer violencia de Estado. Y esto se hacía en casas que se tomaban, o lugares como por ejemplo Villa Grimaldi, claro, que era un lugar de esparcimiento, sí, sí, de encuentro familiar, entonces donde lo despojaban de la memoria de espacios habitacionales y se instala esta otra memoria, que es una memoria que obviamente también se quiso hacer desaparecer. Hubo más de 1.100 lugares a lo largo de todo el país que tenían estas características, y lo que hace Proyecto Villa es crear una casa, un espacio que tiene distintos espacios de estos lugares que han sido reconocidos por quienes lamentablemente pasaron por ahí.
Como por ejemplo, estábamos hablando en la tarde en el Podría Ser Otra Cosa, programa que hacemos en la tarde, del Estadio Nacional también.
Estadio Nacional.
Cuento, triunfo, exacto, deportivo, alegría,
exacto,
felicidad.
Exacto.
Terminó siendo un centro de tortura, es uno de los más grandes de
así
Chile.
Así es, así es. En este caso es de obviamente Villa Grimaldi, Londres 38, Tres Álamos, o sea, son varios lugares, la clínica Santa Lucía, bueno, y lo más bonito es que lo hacíamos en el GAM, que fue la central de operaciones del gobierno militar, de la Junta Militar, y obviamente también varias de sus oficinas fueron utilizadas no como centro de tortura, pero sí para hacer ¿cómo se llaman estos interrogatorios? Y bueno, y ahí estaba la DINACOS también, porque era la oficina de censura.
Ese era el Proyecto Villa que ya terminó, sí, y tú dijiste que tuvo un exitazo. O sea, le fue muy bien.
Terminó el 24 de mayo, tuvimos ocho funciones durante dos semanas y que nos fue muy bien. Y ahora comienza Los Invasores. Teatro Nacional. El Teatro de la Universidad de Chile, no el que queda en Baquedano, sino el que está a un costado de la moneda por Morandé, en el edificio del Banco Estado, Galería Antonio Varas, a partir del miércoles 3 de junio a las 19:30 horas. De miércoles a sábado, Los Invasores de Egon Wolf.
Oye, Paulina, tu regreso a los escenarios, a las tablas.
Sí,
¿no?
sí.
Emocionada, me imagino.
El teatro siempre ha sido muy generoso conmigo. Claramente es mi, así como el tuyo, son tu agencia de comunicaciones y la radio. mi espacio de creación claramente es el teatro. Pese a que he tenido tantas oportunidades de estar en otro tipo de plataformas, como es el cine, la serie y la televisión durante muchísimos años.
Es donde, bueno, y agregué por cargos políticos también, por la ministra de Cultura.
Sí, también. Bueno, dirigente sindical de los actores de
¿dónde
Chile
te has
y ministra.
¿Dónde te gusta más? ¿Teatro, ministra,
yo
la
creo
tele,
que, yo creo que es muy bonito cine. Eso, que es parte de la naturaleza del actor, manejar diferentes lenguajes y estar cómodo en todos los escenarios. Pero yo creo que lo más bonito también, y por lo cual hoy día la gente me conoce tanto y expresa tanto reconocimiento también, es que hice como el colmo de una actriz, porque una actriz siempre hace otros papeles, otros roles, y esas son capas y capas que va la gente viendo a través de los trabajos de uno. Pero finalmente la gente me conoció tal cual es gracias al documental de Augusto. Y eso fue, claro, es como el colmo de una actriz es que te hagan un documental. O sea, no trabaja porque uno es uno nomás. Y eso fue muy bello porque fue algo que yo me negué. Dije que no todo el rato. Y finalmente Maite Alberdi hizo un trabajo tan profundo, tan generoso, tan noble. Y bueno, permitió que una enfermedad como el Alzheimer, que a la cual se le tiene tanto miedo, baje las defensas, la gente pueda ver que es parte de la vida, como cualquier otra enfermedad, y que lo importante es a lo menos contar con una persona, aunque sea una vez en la vida, que pueda contenerte y tú al mismo tiempo ser esa persona que pueda contener a otro en la vida. Creo que eso completa el sentido de la vida. Uno se puede morir en paz.
Tú sabes que yo voy a contar a, bueno, a la gente, no sé si le importa mucho, pero yo vi el tráiler de esto. Me acuerdo que estaba con un amigo y le dije, debe ser el tráiler más lacrimógeno que he visto en mi vida. O
sea, no es tan así.
No, pero para mí, que me llegó mucho, digamos.
Sí.
Me tocó la fibra y no lo pude ver. No,
hasta el día de hoy no puedes verlo.
Siento que no.
¿Sabes
no,
qué es lo que
no
pasa? Que hay mucha gente que cree, justamente por el tráiler, cree que es una película para llorar. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Es una película a ver, ¿cómo explicártelo? Yo creo que uno llora, pero no llora de pena. Lloras porque te emociona. La gente joven, por ejemplo, gente muy joven que ve esta película y que no tiene los miedos que tenemos nosotros, los viejos, frente a esta enfermedad, no ven la enfermedad. O sea, no ven el Alzheimer. Solamente ven una historia de amor. Y eso es muy emocionante. Sí. O sea, la película, si tú la ves, te vas a dar cuenta que sí, efectivamente, el Augusto tenía esta enfermedad y todo, pero son dos personas que tienen en el medio una enfermedad, pero no se trata la película de la enfermedad, ¿me entiendes?
No, pero quiero un poco aclarar lo que estoy diciendo, porque a mí me generó mucha emoción cuando la vi. O sea, dura un minuto 20, si no me equivoco, porque me acuerdo que lo hablé con alguna amiga, un amigo.
Y tú no conociste, porque tú eres muy joven, ¿no conociste al Augusto?
Sí, me acuerdo de haber visto algo en tele y todo.
No,
creo,
pero hasta no en persona.
No, en persona nunca lo vi, pero sí me acuerdo de haber visto muchos de sus trabajos y todo en televisión.
y me fue como, dije, no puedo decir, primera vez que un trailer me hace, me quiebra, así como, lo cual habla que estaba muy bien logrado, además por lo demás, el que hizo ese trailer, no sé si fue la propia, bueno, el equipo de producción, pero quería llevarlo a otro tema también, o sea, en un, tú mostraste ahí la enfermedad, el proceso, pero además abrirse un poco a la intimidad, digamos, no es fácil de repente abrir la puerta de la intimidad a la casa, porque la película, yo sí, igual vi extracto en todo caso, pero es como, es meterse en el meollo de la intimidad de ustedes y cómo se convive y se avanza con esta enfermedad y cómo ustedes también pudieron, tuve lo particular también, haciendo esta contención, que yo creo que para muchas personas, muchas familias que están viviendo lo mismo, fue muy representativo, ¿no? ¿Con qué lección ahí te quedaste con eso?
Bueno, yo creo que todo eso fue, sin lugar a duda, un logro de la Maite. Es su manera de trabajar. Además, se dieron cosas demasiado mágicas en el sentido de que siempre el documental, siempre la cámara pone una cierta distancia. La gente se ve frente a una cámara. O sea, siempre interfiere un poco la cámara en la intimidad de alguien. Y aquí lo que ocurrió era que por esas cosas de la vida, el Augusto tenía una relación con la cámara que era muy cotidiana, muy normal. Tú le ponías una cámara por delante y el Augusto le hablaba como si como te hablara a ti. Era como, y en el caso mío, que es una relación totalmente distinta, yo como actriz lo que hago normalmente es que a mí se me tiene que olvidar la cámara porque si no, no podría trabajar en lo mío, ¿me entiendes? Entonces se hace primero esa mezcla que es muy rara que dos personas tengan una relación con la cámara que sí. no interfiere en lo natural o en lo espontáneo, digamos. Y segundo, que ocurrió la pandemia. Entonces la Maite no pudo seguir grabando y se dio este fenómeno que ni la Maite ni yo nunca pensamos que lo que yo iba a grabar iba a ser parte de la película, porque ella necesitaba material para poder seguir contando con un aporte, con un fondo gringo que se ganó. De hecho, de 5 creadoras, solamente 2 pudieron seguir con él, porque las demás no pudieron seguir grabando. Pero después que tiene ese material, la Maite es quien decide hacerlo parte de la película. Y eso fue lo... Sí. Eso, yo creo que eso fue una sorpresa para mí, para la Maite también, porque ver una película donde un escena, porcentaje por ejemplo, importantísimo claro. está fuera de foco sí. cuando el director de la director de foto de la Maite me dijo, bueno, estuvimos en el estreno, entonces me dijo, un gusto, ya que me cagaste la carrera porque no sé cuánta cantidad de imágenes, claro, están muy mal grabadas.
Pero ahí está la riqueza, ¿eh? Eso precisamente, sí, por ejemplo, esa
claro,
imagen.
¿Eh? Esas imágenes están grabadas,
mucha
claro.
riqueza.
Sí, claro. Y es muy bonito porque en el fondo, sí, el Augusto y la Maite, una apuesta muy extraña que se produjo ahí. Él era audiovisualista, él era documentalista y con la Maite... Yo creo que ahí hay un matrimonio, como yo siempre lo digo, un matrimonio que éramos nosotros, pero hay otro matrimonio creativo que es el del Augusto con la Maite, y eso, esa película es de ellos. Y uno estaba ahí, claro, y en este caso es muy bonito ver eso que...
Pero la reacción de la gente fue muy lindo esto, ¿eh?
Es muy impresionante, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Es una película que ha ayudado mucho, sí. creo yo.
Es que eso me refería antes, claro, sí, que generó
sí.
mucho impacto.
Al tema de los cuidadores.
Y hablar sobre esto.
Exactamente, también. Hablar de la muerte también, hablar de la enfermedad. Nos hace más humanos, nos hace mejores personas, sin lugar a dudas. Yo todos los días me encuentro con alguien en la calle y nos reconocemos con claro, nuestras distintas sí. historias.
Eso es lo que, me estaba acordando, que cuando nosotros con algún grupo de amigos hablábamos de esto, era como, uy, me dan ganas de ir a abrazarla. Como,
sí.
Gracias por lo que hiciste, porque como que...
Bueno, eso, gracias a mí, por ningún lado. No, gracias a la Maite y gracias al Augusto, porque...
Más que el documental del producto, es como... muchas personas se vieron reflejadas en ti que están haciendo lo mismo que estabas haciendo tú, sí, la contención.
Sí, pero también es muy bonito eso, comprender que uno ama, ¿sí? Claro. Y todos amamos en base a cuánto nos aman también. Y la película tiene eso. Tú que no la has visto, te vas a dar cuenta que... Te vas a dar cuenta que sí, yo amo al Augusto, sí. Pero lo que él me ama a mí, eso es impactante. Porque sí, es muy impresionante, es muy impresionante. Y yo creo que esa es la enseñanza en la vida. Y bueno, es lo que pasa con los invasores. Es muy loco eso. Aquí hablamos en la película del amor y cómo eso atraviesa todo, atraviesa... Uno es amado, o sea, uno ama como es amado, y en el caso de los invasores es tanta rabia, tanto miedo, tanto dolor que nos traspasa a todos por igual. Y está en nuestras manos manejar eso en la vida. Y bueno, el teatro está para mostrar eso, cuánto daño nos puede hacer el odio. Cuánto daño nos puede hacer el no reconocernos en el otro y cuánto daño produce vivir aferrados al miedo. Eso es lo que plantea los invasores. Y por el contrario, la película de que fue Nuestra Vida, es increíble cómo es tan natural amar, tan simple, tan sencillo amar.
Además, ese trailer está con la canción de Manuel García, ¿no?
Sí, Las Libélulas.
Las Libélulas.
La danza de las
Libélulas. Está perfecto, ¿no? Sí, ese trailer es perfecto. Sí. En un minuto y medio me tocó la fibra que pocas cosas me la tocan, digamos, y me mandó.
No, yo veo esto y además me ha pasado que, no sé, este último tiempo son tanto... Bueno, han pasado 3 años recién, ahora se cumplieron 3 años de la partida de Augusto y a veces es como, no puedo creer lo sola que estoy y al mismo tiempo lo maravilloso que es la vida de estar en el teatro, de estar con mis compañeros, pero estoy en el mismo teatro que aparece en la película, aparece... La Iguana de Alessandra, que fue el último montaje que hicimos en el Teatro Nacional.
Emocionaste al recordar.
Y ahí estamos, ahí estoy en el teatro. Ensayando todos los días. Sí, pues.
Es una emoción.
Es que me tienen ahí puesta en la pantalla. Oye, gigante.
Claro, tú decías lo sola que estás por la partida de Augusto, pero me imagino que aparte del entorno del teatro, mucha gente en la calle también te brinda esa compañía, ¿no? Compañía pasajera que dura un minuto en el saludo, pero... ¿Lo sientes eso en la calle o no?
No es pasajero. Cariño de la gente está adentro de uno. Es muy impresionante eso. Permanece. Estoy, bueno, por eso que... Imagínate, ¿quién ha podido compartir como yo la pérdida de tu marido, del amor de tu vida, con todo un país? O sea, eso es impagable. O sea, es lo más bello que me dejó Augusto. Augusto, claro, al hacer esa película hizo una cosa realmente epopeyica. O sea, como... terminó siendo la película de su vida. Esa cosa tan perfecta del Augusto, ¿eh? Como tan... Y claro, uno es como una cosa extraña que le pasan las cosas en la vida. Así como esta entrevista, que yo debería estar en mi cama, durmiendo...
Pero acá la tenemos.
Escuchándote aquí y aquí estoy hablando.
La tenemos feliz aquí a sí. Paulina. Ya, coordenada nuevamente.
Que no se les olvide el estreno de Los Invasores de Don Ewan Wolf. A partir del miércoles 3 de junio, durante todo junio, de miércoles a de miércoles a sábado a las 19:30 horas en el Teatro Nacional, que queda a un costado de La Moneda, del Palacio de La Moneda, en la Galería Antonio Varas, en el edificio del Banco Estado.
Paulina Urrutia.
Metro Universidad de Chile.
Metro Universidad de Chile. ¿Se venden en la boletería? ¿Y qué
sí, o también por en boletería o por plataforma. Ya. Teatro Nacional.
Oye, un placer haberla tenido aquí. Pues,
¿eh? Hoy, encantada, este, Julio, porque sé que es un día muy especial.
Sí, estamos ahí preparando. Ahí,
así que ya contarás, sí, pero yo agradezco mucho la invitación. Soy una fiel auditora de la Radio Bio Bio, así que mierda para ambos.
Así. Oye, que te vaya muy bien con esta obra y ojalá verte más seguido en los teatros también, que sea un empujón para...
Que
para
así sea, que no falte el trabajo, yo tal creo cual. Que eso es lo más importante.
Paulina Urrutia, muchas gracias por venir.
Gracias, compañera.
Ya, nosotros nos vamos a la pausa, seguimos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Chile suena distinto cada noche y lo vives en salas SCD, rock, pop, raíz, fusión y nuevas voces en una cartelera que mezcla lo que ya conoces con lo que estás por descubrir. Música chilena en vivo, todas las semanas en un formato cercano en sala SCD Egaña y Bellavista. Revisa la programación en salas SCD.cl y asegura tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Estamos al aire, ¿por qué no nos avisa que estamos al aire? Ya, oiga, son las 21:41, déjeme contarle un par de cositas antes de proseguir. Este programa AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. La magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Egaña y Sala SCD Bella Vista. Revisa la cartelera en salasscd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Ok. Ya. Vamos con los edificios. Vamos con los palacios. La música que ponen me da miedo. Me da miedo. Francisca Pérez, no encuentro la... Aquí está. A ver. ¿Dónde dejó la presentación? No la encuentro. A ver. Aquí está. Vamos a hablar de el Palacio
Consigo. Ay, Julio.
Me quería ver la descripción del Palacio, pues. Oiga, usted se ha dedicado a contarnos estas historias. Futura historiadora, además, ¿no?
Sí.
Amanda Zuroff, historiadora de redes sociales, la tenemos acá. La historia de los palacios en Santiago, puntualmente Palacio Cousiño. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias, todo bien, feliz de estar acá. Me encanta estar en esta radio.
Eso.
Y también en tu último programa. Julio, we're gonna miss you.
¿Ah?
We're gonna miss you, te vamos a extrañar.
Sí, pero parece que me queda una semana más.
Chan chan.
Una semana. Me niego a ir. Me niego. Como bien no me deja ni. Suéltame, por favor, que no quiero ir. Ya, sí. La próxima semana dejo este hermoso programa que lo hice por casi un año. Pero vamos a hablar de los palacios, la historia. Me interesa eso. Me gusta. A ver, cuéntenos. ¿Qué nos trae? ¿Con qué nos va a contar?
Bueno, antes que nada quería decir lo que me dijiste fuera de cámara, que creo que es un dato histórico, que es que el querido Julio está de cumpleaños el 12 de febrero.
Sí, pues.
Igual que la patria, sí, pues. ¿Ah? Porque los que dicen que la patria es Virgo es mentira, la patria es Acuario. Sí,
es Acuario.
12 de febrero de 1818.
Explica muchas cosas en Chile, ¿eh?
El caos.
Sí. Porque, claro, se celebra el 18 de septiembre acá, que es la primera junta de gobierno, pero Chile se independizó un 12 de febrero del año 1818.
Exacto.
Se firma el acta.
Exactamente.
¿Dónde se firma el acta?
Talca.
Dicen que en Talca, pero hay voces que hablan de que la enunciación de la independencia ocurrió en Talcahuano.
A ver, es que yo puedo decirlo.
Y llegan y Talca, pero se proclama en Santiago. Pero Talca, 12 de febrero, está como la...
Yo voy a defender acá a los talquinos un rato.
Sí. No, pero hay una pugna ahí. Una
claro,
así,
no,
pero
sí.
No. Que claro, que al unísono, en todo caso, al mismo tiempo, en Talcahuano, cuando se expulsó como a los últimos españoles que quedaban, si no me equivoco, se enuncia como la independencia como tal, el acta se firma en Talca, pero se pronuncia en Santiago. Entonces, el mismo día pasaron
esos tres hitos. Increíble.
Pero todo en contexto de la independencia. ¿Estamos de acuerdo que el 12 de febrero?
Estamos de acuerdo.
Hay algunos que dicen que no fue solo en Talca, sino que en otro lugar, pero bueno,
dejemos. Y no solo eso, el 12 de febrero se funda la ciudad de Santiago.
Se funda la ciudad de Santiago.
En 1541. Y de eso te voy a hablar un poco.
Eso.
Vínculo.
Muy lindas el 12 de febrero.
Sí.
Además, nació Joaquín Sabina ese día. A mí me gusta.
Mira tú. Sí,
casaron en eventos importantes en la humanidad.
Ese es un gran evento. Sí. Resulta que estamos a puertas del Día del Patrimonio, ¿no? Sí. Y me llamó la Fran y me dijo, ¿de qué quieres hablar? Y yo dije, hablemos de algo patrimonial.
Eso.
Para que la gente vaya con un poco de historia a recorrer. Y creo que un punto clave es del Día del Patrimonio son los palacios. Sí. Y sobre todo el Palacio Cousiño, uno de los que llaman más la atención. Es muy lindo. Pero no solo eso. Es muy interesante. Y también caótico, en cierto sentido. Mira, imagínate que este fue construido por la familia Cousiño. Que era Luis Cousiño e Isidora Goyenechea.
Sí. Que no es solo la calle donde hay lindos restaurantes, no, sino que es mucho más.
Una mujer icónica. Sí. Esta familia era dueña de las minas de carbón en Lota y Coronel, además de las minas de plata de Chañarcillo y también la villa Viña Cousiño Macul, ciertos barcos, etc. Y aunque
gente
este,
humilde.
Gente humilde. Sí. Algo piola. Claro. Y aunque la historia se conoce este palacio como Cousiño, la verdad yo creo que debería llamarse Goyenechea.
O Cousiño Goyenechea.
O Goyenechea Cousiño, mejor. ¿Por qué?
¿Por qué?
Luis efectivamente compra el terreno. Bueno, se lo regalan más o menos, pero él encarga el proyecto al arquitecto francés Paul Latour. Que es el mismo que diseñó el Museo de Historia Natural.
Ah, mira.
Y comienza la construcción en 1870. La cosa es que en el 73, tres años después, se muere Luis Cousiño de tuberculosis a los 38 años.
No le puedo creer.
Te juro, créeme.
Una viuda negra, Isidora.
Exacto.
¿No habrá sido
ella? De hecho, se vistió.
¿Para quedarse con las cosas?
Bueno, podría ser. No. Eso no. Pero viuda negra porque se vistió de negro toda la vida.
Sí.
¿Sabes?
¿Ah, sí?
Sí, nunca volvió a usar colores después
de eso. Lo tiré por tontear. Mira, pero no.
Se llama intuición femenina lo que estás experimentando.
Mira.
Julio.
Atrapada.
Bueno, al final lo termina ella. Sí, se inaugura en 1883, de años después de la muerte. Ella lo amuebla, hace de todo. De hecho, Isidora Goyenechea en 1885, que no solo administró este palacio, sino también todos los negocios de Luis, en 1882, fue declarada por el New York Times como la persona con la mayor fortuna del mundo.
Isidora,
imagínate, no solo la mujer, la persona. Imagínate que no podía votar y tenía la mayor fortuna del mundo. Oh my God. En fin.
Era una especie de, ¿cómo se llama el que era amigo de Trump, el dueño de Twitter? Elon Musk. Una especie de Elon Musk, uno de los más millonarios del... ¿Doña Isidora?
Sí, ponele, sí. Yo veo Forbes, todo el corte.
Tremenda Isidora, muy bien.
Sí, y podríamos hablar mucho de ella, como que donó barcos para la Guerra del Pacífico, ¿sí? Como que instaló la primera central hidroeléctrica de Sudamérica, la central de Chilingo. ¿Ella? Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del palacio. No, interesante, caso, ¿eh? Me invitan otra vez. Julio, bueno. Pero ya no voy a estar... Oh.
Sí, bueno. Qué pena.
Lo que te puedo decir de este palacio es que tiene muchas cosas entretenidas.
A ver.
O sea, primero, es la primera residencia con luz eléctrica en Chile. Ni siquiera había llegado al país en su totalidad. En la Plaza de Armas se pone la luz eléctrica por primera vez en 1883. Y este se inaugura en 1882, este palacio. En 1882, un año antes. Entonces se iluminó antes que la misma Plaza de Armas. Y no solo eso, también fue el primero en tener un ascensor. O sea, la primera residencia personal en tener un ascensor. Porque sí creo que había uno en un edificio, en una empresa. Ahora bien, igual es chistoso porque tenía dos pisos. Como necesitaba el ascensor.
Ahora camina un poquito.
No necesitaba el ascensor, sí. Pero lo quería. Y eso es lo que hoy día podemos ver.
Porque si lo quiero, ¿cómo es? Si yo puedo, lo quiero.
Si lo quiero, lo tengo. Puedo. ¿Cómo sí. es?
Eso mismo.
Yeah. Bueno, y el interior está, es heavy. La escalera principal tiene 20 tipos de mármol de traídos de Europa, las porcelanas, todo terciopelo. Y en el hall central cuelga una lámpara de media tonelada con 60 ampollitas de cristal de Bohemia, que se dice que es la hermana gemela de la que está en el Teatro Municipal, de esta lámpara, este candelabro hermoso que está en el Teatro Municipal, está un poco más chica.
Oye, dicen que Isidora postuló un subsidio habitacional, ¿eh? Para comprarse el palacio, me dicen por acá por interno.
Exacto.
Y estaban los subsidios, el de FL2 y todo eso.
Bueno, algo interesante que creo que me gustaría compartir es que en 1940, ya nos vamos de los 1800, 1940, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, ¿ya? Porque se venía el cuarto centenario de la ciudad, ya pues, hablamos 1541 que se fundó, ahora estamos hablando
1940,
que se viene cuatro siglos, o sea, a celebrar en la Municipalidad de Santiago. Entonces le piden comprárselo a los Cauciño Goyenechea y ella dice como, ¿sabes qué? Se los regalo. No, ya, pero se los vendieron como a 3 lucas, ¿cachai? Como casi un simbólico. Y lo dieron a la municipalidad y...
como las Farcas de esa época, Isidora.
Literalmente, regalando joyas en la calle. No, eso no lo hacía. Bueno, pero en... La idea era como tener visitas, como que extranjeros se pudieran quedar en este palacio, ¿cachai? Y con eso se quedaron algunos y después como que la municipalidad lo dejó como espacio para que diplomáticos de afuera vinieran a quedarse ahí. Y de hecho hay las anécdotas más divertidas son de eso, como el príncipe Bernardo de Holanda en 1950 como que fue al baño morisco que hay y... El agua salió hirviendo y él quedó súper enojado y nunca más volvió a Chile. ¡Bú! Y en ese mismo baño morisco fue el mayor incendio, uno de los mayores, un incendio muy terrible que fue en 1968. En el mismo baño del mismo palacio se generó ese incendio que de hecho se perdió todo el segundo piso. Si hoy día va ahí al palacio, una recreación. La cosa es que este palacio se estaba poniendo a prueba cuando fue el incendio se estaba arreglando un poquito para que viniera la reina Isabel II a quedarse ahí. The Queen herself. Lamentablemente no se pudo quedar ahí, pero como habían cosas en restauración para que se viera más bonito cuando llegara la Isabel, justo como están en restauración fue el incendio, se salvaron esas piezas.
¿Cachai? Muy bien.
Así que fue una buena señal que estuviera la reina Isabel.
Oye, Isidora, ¿y nunca más se vistió con color, Isidora?
No, po.
Después de la muerte del señor Cauciño.
Nunca más.
Mira, una mujer enamorada.
Total, devota.
Devota.
No, su historia de amor es muy bonita. ¿Ah?
¿No se enamoró después? ¿No encontró un pinche ahí, un peor es nada?
Ella se rehusó a todo eso. Por eso también te vestís de negro, para mostrar que no estáis disponible. ¿Cachai? Seguís en duelo.
Está en duelo.
Y ella estuvo en un duelo eterno.
Mira Isidora, ¿qué me dice la de doña Isidora? Ya, y entonces siguió ese edificio ahí y se transformó hoy en lo que conocemos, un lugar emblemático que pasó a la historia, el palacio.
Uh-huh. También fueron más figuras, como Golda Meir, de la que terminó siendo primera ministra de Israel y que en ese momento era ministra de Relaciones Exteriores. Y la cosa es que habían esvásticas en el palacio, pero como símbolo budista, ¿cachai? Porque la esvástica, la del símbolo nazi, para los que nos están escuchando, hoy día la podemos asociar al nazismo, pero era así una vez. Tenía otros significados. De hecho, estaban muchas culturas y significaba distintas cosas, generalmente espirituales. Entonces, claro, esto se hizo en 1800, estaba lleno de esvástica, pero cuando llegó la Golda Meir, como el día anterior, dijeron como, chuta, tenemos que hacer algo, y lo taparon con una alfombra y no se dio cuenta. Así que Golda Meir, si estás escuchando esto, I'm sorry, girl. Y el último que me va a tirar, 1964, Charles de Gaulle. ¿Sabéis quién es Charles de Gaulle?
Claro, francés, presidente...
Exacto, claro. De la Francia, el que
el aeropuerto
lideró la resistencia francesa.
Sí,
El aeropuerto, él es el aeropuerto.
Perdón, paréntesis, en una clase universitaria, en una prueba en la universidad,
ajá,
una compañera le puso Charles de Gaulle, pero de como gol de partido de fútbol.
Ya, lo escribió pésimo.
Yo pensaba que era Charles de Gaulle, nunca se nos olvidó ese chiste, no le voy a decir quién es, por supuesto, que no tiene sentido.
Para los que no escuchan, de Gaulle se escribe D-E...
Gaulle.
Espacio Gaulle, sí. Claro. Bueno, él se en su gira por Latinoamérica se reunió con Frei Montalva, esto el 64, aún no asumía, pero había ganado la presidencia. Y cuenta la historia, y esto es un rumor porque salió en la prensa, de que era tan alto, porque medía como 2 metros, era tan alto el De Gaulle que no cabía en la cama del Palacio Cousiño. Entonces le tuvieron que traer una cama del Hotel Carrera para que el hombre cupiera. Después se sabe que eso era mala prensa y que en verdad si durmió ahí usó la cama de la ciudad que medía como 2 metros 15. Así que he was okay. Todos estuvieron bien. Y bueno, en 1977 se abre como museo y en 1981 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Lamentablemente con el terremoto del 2010 se dañó mucho, así que estuvo cerrado un tiempo, pero ya hoy día listo para visitas.
¿Se puede visitar?
En la calle 18.
Y está hermoso. ¿Durante el año se
y hacen
puede, ¿no?
guías? Sí, durante el año también. Y hacen guías acompañadas. Son increíbles. Mira. Los guías son muy simpáticos también.
¿Sí?
Sí. O sea, me ayudaron mucho cuando estaba haciendo mi tesis.
Interesante. Estaba mirando un salón aquí que tienen... es precioso, ¿eh? El palacio es lindo, es muy lindo.
Muy lindo.
Sí. Tiene hartas cositas ahí por descubrir. El Palacio Cousiño. Ya, esto es uno de los grandes lugares para descubrir y redescubrir en Santiago.
Exacto. Sí. Eso.
Interesante. Interesante. El Palacio Cousiño, entonces, ya, vamos a ser uno de los lugares que va a estar funcionando para el Día del Patrimonio este fin de semana.
Exacto.
Oye, ya, estamos conversando a esta hora con Amanda Zuroff. Me interesó la historia de Isidora. ¿Y qué pasó con ella después?
Espera, ¿puedo hacer una pequeña pausa?
¿Sí?
Que por si acaso en redes sociales
a ver.
Me pueden encontrar como a Amandis con Z al final en Instagram. Amandis, me dicen Amandis en redes.
Amandis.
Entonces, Amandis en Instagram con Z, y si me buscas como Amandis también en TikTok te voy a aparecer.
Ya, muy
eso,
bien.
Eso quería hacer.
Y cuenta
la
historia.
A la comunidad de las sirenas históricas.
Eso, y cuenta,
así mismo.
Cuenta historia.
Sí, hablamos de historia como si fuera un chisme. De forma
interesante. Eso es lo interesante, contar la historia. Yo también hago algunos videos ahí en redes.
De turismo.
Cosas. Turismo e historia. Sí, es que me gustan los lugares
de
históricos.
Historia también.
Sí. Estaba medio flejito este último tiempo porque no he tenido mucho tiempo, pero ya estoy retomando. Tengo varios videos grabados que ustedes conocen.
Se vienen cositas,
hay que ponerle un poquito y tengo
edición.
Que sí, sí, sí. Pero tengo ya varios grabados. Bueno. Varios lugares. Pero hacemos mucha sintonía ahí en términos de historia, por eso.
Sí.
Muchos lugares. Por ejemplo, el Palacio Cousiño. Otros más en Santiago, también lugares históricos. Usted hablaba de Cousiño y Macul, una viña. También sí. Las viñas tienen historia. Bueno, en fin, todo tiene historia y eso me imagino que
historia.
¿Qué es lo que más te dice la gente? ¿Te pregunta en redes?
Como de...
¿Te mandan recomendaciones también, me imagino?
Bueno, sí. La gente pregunta cosas cuando... Bueno, yo también siempre abro ese espacio para que me hagan preguntas cuando subo un video. Entonces, se abren debates. También se abren debates políticos. Genera harto revuelo. Sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo presente que está la historia hoy día. O sea, sí, yo te puedo hablar de algo que pasó hace 80 años y la gente se pone a pelear en comentarios, pero para mí es algo bonito porque, o sea, significa que la historia todavía genera mucha emoción y genera opiniones, y eso es lo importante, ¿no?
Tal cual, qué importante generar eso. Entonces, @ a Amandis.
Sí.
Para que
a Amandis, con doble A y Z.
Eso, oiga, muchas gracias por haber venido a traernos esta historia de Palacio Cousiño y doña Isidora, viuda negra, a que vayan eché.
Muchas gracias, Julio.
No tenía idea, es un buen dato,
¿eh? Obvio.
Gracias, Amanda.
Gracias a ti.
Hagamos un alto musical y seguimos junto a ustedes haciendo el Hoy en la Radio este viernes.
Computador marca Mac, un amor envuelto en tutta l'ormai.